Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Después de la información, vuelve el deporte a la sintonía de la cadena COPE y Radio Marca en tiempo de juego. Dentro de dos horas, este programa ya da carpetazo a tres meses en los que la situación ha obligado a reinventar la radio deportiva. A partir de ahora, el fútbol, el morse del gol, las polémicas, las declaraciones, los títulos, Europa, los descensos, van a ser afortunadamente los grandes protagonistas. Y lo hará con el reconocimiento sincero a los compañeros que durante 12 semanas han estado al pie del cañón haciendo frente a una situación complicadísima y ayudando a que esta dramática situación, este contexto tan delicado y tan complicado para todos, fuera un poquito más llevadero. Así que enhorabuena a todos por el extraordinario trabajo que han realizado. Ya tenemos la cuenta atrás en marcha. En 72 horas veremos los 45 minutos restantes del Rayo Albacete y 24 horas después el Sevilla Betis. Sabíamos los horarios de las dos primeras jornadas, de las 11 que van a completar la liga, y desde hace unos minutos sabemos los horarios de las otras dos, la tercera y la cuarta, que si siguen el orden del calendario son en concreto la 30, la 30 y la 31, la 31. Lo ha hecho público Javier Tebas en el partidazo de Movistar. Vamos a destacar solo, para no darles toda la ristra de partidos, los aspirantes al título de liga. El viernes 19 de junio... a las 10 de la noche se juega el Sevilla-Barça y el domingo 21 a las 10 de la noche se juega el Real Sociedad-Real Madrid. Estos son en la jornada número 30. Vaya dos partidos, por cierto, para los aspirantes al título de liga. Y en la siguiente jornada nos deja el martes 23 de junio a las 10 de la noche el Barça-Athletic y el miércoles 24 a las 10 de la noche el Real Madrid-Mallorca. Les iremos informando puntualmente de todos los horarios y partidos porque habrá que refrescar constantemente esta información dado que el fútbol no para y cada día habrá partidos. Y les hemos dicho muchas veces que la situación es muy cambiante, que en 24-48 horas el escenario puede cambiar de forma radical. Esta semana algunos hemos dado nuestra opinión sobre si debería ir gente o no a los estadios para ver el fútbol en directo, ya saben, el 30% de los aforos según la fase en la que esté cada comunidad autónoma. Muchos, servidor, estábamos en la postura contraria. Pero claro, con un mes y una semana de competición por delante, viendo que ya se abre, por ejemplo, la posibilidad de ir al cine o de ir a los toros, la pregunta es... ¿por qué no al fútbol? Cada uno al respecto tiene su opinión. Pero es cierto que no todo el país es homogéneo en cuanto a las fases. Mañana algunos pasamos a la 2, otros pasan a la 3. Se da el caso de que en algunas comunidades se podría, en otras no. Hay que tomar una decisión homogénea o cada comunidad debe decidir por sí misma. Juan Antonio Alcalá, hola Alga, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba, hola a todos, ¿qué tal?
El gobierno, que se puede valer además de un real decreto para decidir, tiene muy claro cuál debe ser el camino a seguir.
Bueno, este asunto del público, en efecto, como tú dices, que ha estado muy candente durante toda la semana, ha llegado también el público en los estadios a la reunión que ha mantenido hoy, la reunión de presidentes autonómicos, Pedro Sánchez, con los 17 presidentes de las 17 autonomías de España. Y ha hablado de esto el presidente del gobierno en la rueda de prensa que ha ofrecido desde la Moncloa a eso de las 2 de la tarde. Como viene contando la cadena COPE durante toda la semana, como viene diciendo el Consejo Superior de Deportes, el presidente del gobierno no se ha salido de esa línea y Pedro Sánchez ha anunciado que no es posible aficionados en unos estadios sí y en otros estadios no. Así que el presidente del gobierno ha anunciado una respuesta por parte del Ejecutivo legal y homogénea. Escucha y ahora comentamos, esto ha dicho el presidente del gobierno Pedro Sánchez este mediodía.
El Ministerio de Sanidad con el Consejo Superior de Deportes y también con las ligas y federaciones pues están trabajando para ver si podemos dar una respuesta común porque creo que es de justicia también, ¿no? El que en fin, no haya en un sitio sí aficionados en el estadio y en otro sitio no aficionados en el estadio, porque, como sabe usted, pues las competencias de salud pública están residenciadas en las comunidades autónomas y, por tanto, bueno, nosotros no vamos a, digamos, a renunciar a dar una respuesta homogénea que yo creo que es, bueno, pues legal desde el punto de vista, digo, intelectual para el conjunto de aficiones y de los equipos de fútbol, de baloncesto.
Así que, respuesta común. No es justo que no haya público en unos estadios y en otros sí. Esa es la primera premisa que va a manejar el gobierno. La segunda sería, Alca, pensar cuándo se puede producir una decisión de este tipo. Para las primeras jornadas está claro que no.
Bueno, entonces, como primera premisa, como tú dices, vamos a estar muy atentos al Real Decreto. Estamos insistiendo mucho en ello, pero es que parece que va a tener bastante importancia. Recuerdo, Real Decreto el próximo martes, reunión del Consejo de Ministros. Un Real Decreto que va a regular varios aspectos, el uso obligatorio de mascarillas, sanciones, tal, a lo mejor algo de esto, en lo que llaman la nueva normalidad. Vamos a leer la letra pequeña de ese Real Decreto el próximo martes, pero vaya por delante la primera premisa de respuesta homogénea. O todos sí o todos no. Y segundo, muy importante, para que lo tengan en cuenta los aficionados, que vamos a tener que ir contándoles casi casi cómo están las cosas cada día, pero muy importante que lo tengan claro. Esta jornada que arranca ahora ya el próximo jueves con el derbi sevillano, esa primera jornada, que es la número 29, y la, o la 28, y la 29, y la 30, las 2, 3, 4 primeras jornadas son sin público, en ningún sitio. Obligatoriamente porque estaremos en unas comunidades, como tú has dicho, en fase 2, otras en fase 3. Y cuando toda España esté al menos en fase 3, cuando esto se pueda plantear allá para finales de este mes de junio, pues ya ves, Joseba, lo que dice Pedro Sánchez, que o todas o ninguna. Vamos a ver.
Vamos a ver.
Dependerá de las comunidades autónomas. Pues no sé, pues supongo que consultarán con el Consejo Superior de Deportes o consultarán con Madrid, con el Ministerio de Sanidad, o el Gobierno dirá algo a lo mejor el martes de, oye, pues cuando se abra, pues todos sí. O, oye, mira, vamos a tener todos precaución y hasta septiembre todos no. Pero desde luego la premisa de Pedro Sánchez está clarísima. No vale aquí sí y aquí no. Pero bueno, eso dice Pedro Sánchez, porque creo que hay otros que dicen otra cosa.
Pues sí, por ejemplo, hola Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Joseba, buenas noches.
Es verdad que cada uno aquí tiene su opinión. Javier Tebas no está en la misma línea que el presidente del gobierno.
No, ni en el asunto político, porque votan a partidos diferentes.
Ahí está claro.
Ni tampoco en esto, desde luego, porque lo hemos venido diciendo, Joseba, durante las últimas semanas, con toda esta polémica del público, que el presidente de la Liga no le iba a decir a un presidente, al de Las Palmas, o al del Celta, o al del Oviedo, que si su gobierno autonómico lo autorizaba a que entrara público, pues él no se iba a negar. Y hoy, primeras declaraciones de Javier Tebas con Juanma Castañón, vamos, se ha refrendado lo que veníamos contando, efectivamente, que Javier Tebas ha dicho que tiene que haber público cuando se pueda, y que si la desescalada en unos estadios sí, en otros no, evidentemente es diferente, pues que lo apoyará.
En el momento que se pueda, tiene que haber aficionados, ¿no? Lo que pienso, ¿no? Desde luego soy partidario de cuando se pueda tener gente en los estadios y de aquellos lugares donde se pueda tener gente en los estadios. Es muy importante para la reactivación económica.
Aquellos lugares donde se pueda.
Sí, sí.
O sea, aunque haya público en unos sitios y en otros no, usted es partidario de que...
Bueno, es que yo a veces pienso que se habla, hay ataques de integridad deportiva, ¿no? Hay que poner un límite a esto. Y en este momento que nos contamos, yo creo que habrá que estudiar, habrá que ver la situación. Desde luego ahora mismo nosotros estamos trabajando cómo tiene que ser un protocolo de vuelta a los estadios y vamos a ver los sitios donde hay y desde luego se coordinará con el Consejo Superior de Deportes y con las autoridades sanitarias que corresponda. Pero hay que
Sí, pero esto que dice es distinto a lo que ha dicho Pedro Sánchez. Pedro Sánchez habla de homogeneidad, o sea, todos o ninguno, usted dice que donde se pueda.
Es que esa es mi opinión, luego veremos, ¿no?
Esa es su opinión.
Oh. Sí, hombre, habla de coordinación con el CSD, o sea que se entiende.
Evidentemente, la última decisión siempre la va a tener el gobierno.
Claro, a ver, la Liga y el CSD están trabajando, como veníamos contando, en un protocolo para la vuelta del público que ya está hecho. Como estaba hecho hace unos meses la vuelta de la Liga, como estaba hace unos meses hecho un calendario, como estaba, la Liga meses por delante. Entonces eso se está elaborando y en el momento en el que se autorice o en el momento en el que vaya en coordinación con el CSD se va a autorizar. Lo que pasa es que la opinión de Javier Tebas la ha expresado, que no tiene que ser la que se vaya a producir. O sea, porque yo también estoy convencido como Alcalá que veremos público de manera paulatina en todos los estadios a la vez. Estoy convencido. Pero es la opinión de Tebas. Es la opinión de Tebas y él piensa que si un gobierno, el de Canarias, le da la autorización al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, pues tiene que entrar público. Entonces, claro, eso es lo que ha dicho un Javier Tebas, Joseba, que te resumo muy rápidamente, que ha dicho también más cosas con Juanma. Por ejemplo, que no ha habido ningún contagio de ningún jugador hasta ahora. Acuérdate esos que decían que, bueno, ¿y qué pasa si hay 8.400 contagios? Bueno, pues de momento que tranquilidad porque no ha habido ninguno. Que los partidos que eran a la 1 de la tarde son a las 2 por los operadores chinos. Y que va a haber la opción virtual de ver los partidos, de ver las retransmisiones. Una, la normal, la sin público, y otra, un público tipo PlayStation, con ambiente de fondo y que se va a ver en las gradas público y que no va a ser tan desangelado. Así que el oyente va a tener la opción de elegir lo que quiera, incluso también de escuchar tiempo de juego de la cadena COPE con Paco, Pepe y Lama. O sea que también esa es una muy buena opción para escuchar los partidos en la tele. Y sobre el tema de Jovic, de esa barbacoa que salió al juego de Real Madrid, Joseba, esa polémica que se ha armado, ha dicho que que ha hablado con el Real Madrid y que lo que le han comentado es que, bueno, que Jovic está lesionado, que no está entrenando con el grupo y que además la gente que había, que no es comparativo con lo que pasó con los jugadores del Sevilla, que había, que la gente que había es prácticamente gente que vive en su casa, algún invitado más, pero bueno, que no le preocupa el tema porque es un jugador, insisto, que no está trabajando con el resto de la plantilla.
Exactamente. Mira, para que la gente haga el ejercicio, evidentemente nuestra primera recomendación es que ustedes sintonicen Tiempo de Juego, que además, como saben, coincide al instante, al segundo, a la décima de segundo con la imagen, y por lo tanto para nosotros es la mejor opción. Pero si solo lo hacen a través de la televisión, tienen la oportunidad, como decía Fouto, de hacerlo a través de dos formas: con el sonido original, las gradas vacías, escuchando a los jugadores, a los entrenadores, escuchando el sonido, que además es muy impactante, del balón cuando es golpeado. Y el segundo es el sonido virtual, además con las gradas llenas, virtualmente también. Se ha utilizado para este experimento el Eibar Real Sociedad, que se jugó el 10 de marzo en Ipurúa. Y esta es la diferencia. Oyarzabal, gol, 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 de Mikel Oyarzabal, que marca el primero del partido, pone a la Real Sociedad por delante. Oyarzabal, gol, 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 gol. Que lo Oyarzabal, que marca el primero del partido. Pues esa es básicamente la diferencia. Hombre, hay cosas que chocan, me imagino que irán perfilando un poquito esto más o atando todos los flecos, pero el gol de Oyarzabal era fuera de casa y se oía una celebración estruendosa.
Es que había mucha gente de la Real, yo sé.
Claro, era en Gipuzkoa el partido, entonces me imagino, claro, que también por eso se producía,
claro, estaban
esa algarabía en las gradas.
Estaban todos los aficionados de la Real ahí, entonces claro, pues
claro, claro,
enfocaron ahí.
Por eso, mal, bueno, sí, sí, como si hubiera sido un equipo de casa. Gracias, Fouto, gracias, Alca, un abrazo para los dos.
Hasta luego. Chao.
Hasta luego. Si se abren los estadios, ¿cómo, cuándo, dónde? Ahí dice Tebas que sí que tiene que haber un criterio uniforme.
Ahora lo que yo estoy preocupado y lo que quiero decir es que tenemos que volver a la competición. Y una de las cosas para que aquellos que quieren correr también, cuando abrir los estadios, es muy importante ver qué pasa ahora con todas esas aperturas de fases en todos los lugares, ¿no? Porque yo tengo mucho miedo, que veo que hay mucha relajación y nosotros tenemos que desde la liga cuidar mucho la seguridad sanitaria de los jugadores, de los técnicos, de los que van. Entonces a mí me preocupa mucho, claro, aquí se va a abrir un estadio, cuidado, no se puede abrir de todas las formas, ¿eh? Hay que hacer, porque tenemos una responsabilidad de terminar la competición tremenda.
Las próximas horas, por lo tanto, van a ser claves para determinar si va a ir gente a los estadios y si se decide que sí, dónde, cómo y cuándo. Vamos a hablar del líder, el Barça. Hola, Oli, COPE Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Quique Setién, primero en los medios del club y hace unos minutos en el partidazo de Movistar, ha insistido en la idea. Necesitaban una semana más.
Sí, ha sido sobre todo la idea del técnico del Barça, Quique Setién. Le ha dicho también a Juanma Castaño, en el partidazo de Movistar, entre otras cosas, que no hay problemas con Leo, que estará perfectamente en Mallorca el próximo sábado a partir de las 10 de la noche, en ese primer partido del líder. Sobre Luis Suárez, duda si estará en el 11 inicial o saldrá después. Está trabajando muy bien y, como sabes, ya tiene el alta médica y considera, como decíamos, que para trabajar más tiempo en grupo deberían de estar una semana más.
Hemos tenido poco tiempo, en realidad, para entrenar todos juntos. Es verdad que ha habido entrenamiento seguramente suficiente y más en el aspecto físico, pero yo creo que todos los entrenadores hemos reclamado esa semana más con el grupo, ¿no? Porque nos hubiera permitido seguramente adaptar mejor a los jugadores a lo que van a vivir realmente en los partidos, y porque en ningún caso tú, cuando entrenas con 10 jugadores o con 8, como lo hemos hecho, pues tú no vas a dar las situaciones reales que se van a dar en el juego, ¿no?
Gracias, Oli. En las últimas horas, además, el barcelonismo ha visto con cierto nerviosismo que Messi no entrenó el viernes. Ayer lo hizo al margen del equipo en el Camp Nou y hoy, como todos sus compañeros, ha tenido día de fiesta. Mañana se supone que trabajará con el grupo. ¿Pero está preparado Leo Messi para volver a jugar ya desde el sábado? Quique Setién, Movistar.
Unas pequeñas molestias, una contractura sin mayor importancia, que hemos controlado de otra manera, evitando que entrene con el grupo. Pero yo creo que está perfectamente y que no va a tener ningún problema.
¿Con Messi se puede arriesgar? ¿Puede jugar todos los minutos de estos 11 partidos, o eso sería correr muchos riesgos?
Veremos a ver cómo va evolucionando la competición y las necesidades que tenemos. Es verdad que van a estar los partidos muy concentrados y que no tenemos una plantilla especialmente larga, pero Messi, yo desde luego siempre prefiero tenerle en el campo, ¿no? Luego veremos a ver qué es lo que va pasando.
Así que en principio sí podrá jugar con absoluta normalidad el partido entre el Barça y el Mallorca del sábado a las 10 de la noche. En el Madrid, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
En el Madrid, como ha comentado Fouto, la foto de Jovic, telita de la temporada que lleva, en plena barbacoa en su casa, ha provocado la polémica, pero hay una diferencia sustancial con el caso de los jugadores del Sevilla, y es que Jovic está lesionado y no tiene que cumplir ese protocolo de la Liga. Y Courtois, el portero, apuesta muy fuerte por su equipo.
Sí, un Courtois que está peleando por el Zamora, el trofeo que acredita al portero menos goleado, está peleando con Oblak, es un título que no consigue un portero del Real Madrid desde el año 2007, con Iker Casillas. Dice el portero belga del Real Madrid que va a ser un honor jugar en el estadio Alfredo Di Stéfano, dice que su compatriota Hazard está cogiendo ritmo, aunque evidentemente todavía le falta competición, y se vuelve a reafirmar sobre aquellas palabras que en su día levantaron cierta polvareda y cierta polémica. Cree que el Madrid ahora mismo es más fuerte que el Barça.
Sería raro que yo diga que otro equipo es mejor que nosotros cuando justo antes del confinamiento les ha ganado. Luego obviamente hemos perdido contra el Betis y estamos segundo, y ahí estamos ahora peleando. Si ganamos los 11 partidos, pero el Barça también, ellos serán campeón y también lo habrán merecido. Pero yo solo, desde mi punto de vista, nos he visto muy bien en ese partido y nos veo bien en los entrenamientos, y por eso he dado esa opinión. Pero bueno, cada uno puede opinar lo que él quiere.
Absolutamente. Oye, Miguel, va a ser interesante saber qué piensa el Madrid sobre la posibilidad de que haya público en los estadios, ¿eh? Porque recuerdo que hay dos equipos, dos clubes, que han decidido no jugar en su estadio original. Uno es el Madrid, que se va a Valdebebas, y otro es el Levante, que se va a la Nucía, Alicante.
Sí, no, el Madrid está condenado a jugar en el Alfredo Di Stéfano estas últimas 6 jornadas de liga, que tiene que jugar en casa, tiene el césped patas arriba, construyendo esa cueva en la que se va a guardar el césped, que va a ser de quita y pon, como ya contó el diario Marca en su día, y por lo tanto ahora mismo la idea del club es intentar que el Bernabéu estuviera dispuesto para celebrar partidos a mediados de agosto si el Madrid consigue eliminar al Manchester City de la Champions, si no ya sería para el principio de la próxima temporada, para mediados de septiembre. Pero ya te digo que no sé si en el club se va a considerar un agravio comparativo, pero si hay que meter un tercio del aforo, pues no más de 2.000 aficionados podrían darse cita en los 4 últimos partidos del Madrid como local en el Alfredo Di Stéfano.
Bueno, pues es un asunto a seguir ese también. Gracias, Miguel, hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Antoñito Ruiz, hola, Antoñito, hola.
Hola, hola, ¿qué tal?
Enrique Cerezo ya ha reconocido que no había unanimidad en los clubes a la hora de retomar el campeonato, ¿no?
Sí, ha dicho eso de manera tajante con Juanma Castaño, y también rescato dos titulares importantes de esa conversación. Primero, que Cerezo confirma que no habrá fichajes, o que es fácil que no haya fichajes atendiendo a la crisis que se deriva del coronavirus. Y, ojo, porque ¿te acuerdas el otro día cuando Coque nos regaló aquel momentazo?
Sí.
Diciendo que, bueno, como era un año convulso, a algún amigo suyo que le preguntara le diría que este año puede ser el de la Champions. Cerezo, sí, coincide con él.
Bueno, nosotros somos un equipo muy especial y no te extraña que a lo mejor se pueda ganar una Champions sin público, ¿no? ¿Me entiendes? Yo creo que realmente de nosotros se puede esperar todo, todo bueno, claro. Yo creo que puede ser el año, ¿por qué no? Un año difícil, un equipo que hace las cosas más difíciles que puede haber en el fútbol, y a lo mejor conseguimos todo.
Bueno, pues nada, ambicioso Enrique Cerezo, sí señor.
Ilusión, ilusión.
Sí señor, es lo que hay que vender. Hasta dentro de un rato en el tertulio, Antoñito.
Hasta ahora. Hasta ahora.
El primer partido de primera que reabre la Liga es el Sevilla-Betis, ya saben, el jueves a las 10 de la noche, no será porque no lo hemos dicho hasta el momento. José Manuel Oliva, Sevilla, hola, Oliva.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Juan me ha hablado con los dos entrenadores, ¿no?
Sí, 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 hace un ratito, en el partidazo de Movistar. Está la gente, como te puedes imaginar, Joseba, ansiosa, ¿eh? De que llega ya a las 10 de la noche del próximo jueves y que ruede la pelota en el Sánchez Pizjuán. Después de la previa más larga de un derbi que uno recuerda. Ha durado 3 meses desde que fue suspendido. No recuerdo tantas previas y tantos análisis previos a un partido, por eso hay tantas ganas de que llegue ya el partido. Esta tarde contábamos con Paco González al comienzo de tiempo de juego, que se van conociendo algunos detalles, por ejemplo en el Sevilla que Suso tiene difícil llegar, en el Betis que hay una preocupación con el estado físico de Carballo y que luego habrá que ver si Joaquín está para jugar algunos minutos o desde el inicio en el arranque, y efectivamente han hablado los dos técnicos esta noche tanto Julen Lopetegui como Rubi, sobre el aspecto ambiental, ¿no? Algo que va a faltar el jueves, aunque con este escenario que ha dejado tan abierto Tebas, Hay quien piensa todavía que se podría abrir alguna puerta. Parece muy difícil que de momento el fútbol arrancará sin público en las gradas. Esto se juega el jueves sin público, y Lopetegui cree que es un factor evidentemente a tener en cuenta, que el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, equipo y una grada que aprieta tanto, esté vacío, pues es un factor que pierde el equipo local, que pierde el Sevilla. Y dice Rubi que no cree que vaya a ser tan determinante, y sí, sobre todo la mayor calidad individual de un equipo u otro durante el encuentro.
Las circunstancias serán iguales para todos los equipos. El partido es lo partido, se juega a puerta cerrada. Nos vamos a enfrentar dos buenos equipos. Creo que el Betis además también está en un buen momento cuando terminó. Creo que es una buena plantilla con un buen entrenador y que lógicamente nos va a obligar a hacer un gran partido y a prepararnos muy bien en todos los aspectos, incluido por supuesto en el mental. Quizás en este aspecto y en este contexto que no vamos a encontrar todos los equipos, tenga una incidencia incluso mayor.
La realidad es que las aficiones son muy importantes y al final cuando los entrenadores siempre en las ruedas de prensa decimos necesitamos nuestra afición, nuestro apoyo, pues es porque es verdad. Pero a un partido, un Sevilla-Betis con estas dos plantillas, yo creo que no, para mí no va a ser tan determinante, va a ser el equipo que juegue mejor o que lo haga mejor.
Siempre da mucho de sí, un derbi sevillano. En este caso, Sevilla-Betis. No sé si con Oliva en el estadio. ¿Quién va, Oliva?
Vamos a ver cómo acaba siendo el protocolo y demás. A ver qué tal.
Se da todo. Tebas que no se va a mover mucho de lo que se
eso
ha
dice,
anunciado.
¿No? Sí. Bueno, vamos a hacer un poquito más de fuerza, ¿no?
Es que lo de la una persona solo para la radio, bueno, ya lo ha explicado Paco varias veces, pero claro.
Es un hombre orquesta, ¿no? Con lo necesario que son los queridos compañeros técnicos,
y,
¿no?
Y con los por eso es que somos muy poco hábiles nosotros para las chispas.
Sí, cuando salta una chispa por un lado ya va saliendo humo por el otro.
Exactamente. Abrazo, Oliva García.
Un abrazo, Joseba.
José Ángel Peña Bilbao, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
Aritz Aduriz, protagonista del Athletic, es jugador ya. Pasó por el quirófano hace 8 días para que le fuera implantada esa prótesis en la cadera y ha explicado por qué ha dejado el fútbol.
Sí, además hay que decir que todo fue bien, hasta el punto de que el pasado miércoles se acercó ya a visitar a sus compañeros en el entrenamiento que estos realizaron en San Mamés, se le pudo ver muy sonriente, eso sí, ha ayudado para caminar por dos muletas, y esta noche, como dices, ha hablado con Juanma Castaño en el partidazo de Vamos, y ha confesado estar muy aliviado por haber dejado atrás los dolores que ha venido sufriendo en las dos últimas temporadas, y además ha confesado sentirse muy tranquilo y sereno con la decisión de retirarse. Es más, ha asegurado que se ha quitado un peso encima no teniendo que ir a entrenarse cada día.
No. Te puedo asegurar que no me precipité. Ojalá me hubiese precipitado, pero no. Tenía la cadera ya con demasiados kilómetros encima y ya me estaba diciendo, me estaba pidiendo a gritos que le hiciese caso. Es algo que llevaba asimilando durante mucho tiempo. A día de hoy es un descanso mental increíble no tener que entrenar cada día y tener que competir porque ya no podía. Y la verdad que estoy bien.
Las reflexiones de un exfutbolista. Cuesta decirlo, ¿eh? José Ángel, cuesta decir.
Sí, sí.
Bueno, exfutbolista.
Y vamos, si somos estrictos, y en teoría hasta el 30 de junio sigue siendo futbolista y jugador del Athletic.
No,
y además
no,
quiere...
no le calientes que este se acaba de salir al campo y meter un chicharro todavía.
No, yo hubiese pensado lo mismo, pero después de verlo yo creo que efectivamente lo que ha padecido, ahora sí que empezamos a ser conscientes de lo que ha padecido durante estos últimos meses, porque para que un Aritz Aduriz esté tan sereno sin pisar un terreno de juego es porque ha sufrido lo indecible. Sí. Así que bueno, pero sí que no te quede la menor duda que va a estar pinchándoles y machacándoles, como él dice que es muy toca pelotas en el vestuario, y va a seguir siéndolo porque ya dijo desde el primer día que iba a hacer la recuperación en Lezama para que sus compañeros sientan su aliento en estas 11 jornadas en el cogote.
Que no se relaje nadie del Athletic. Hasta
eso
mañana,
es.
José Ángel.
Abur.
Fernando Evangelio, hola Evan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
La Bundesliga casi decidida. Decidida.
Tanto que podemos tener el fin de semana que viene campeón. El Bayern podría ganar su octava liga consecutiva si gana su partido en casa al Mönchengladbach, que es
pues
el
gran partido, por cierto, ¿eh?
Bonito sí, partido. Muy buen partido, sí. El Mönchengladbach está ahí peleando también por estar en Champions y es muy buen partido. Es el sábado a las 6:30. Y a la hora de empezar, sabrá si puede ser campeón el mismo sábado o no. Porque el Dortmund juega a las 3:30 de la tarde. Juega en Düsseldorf con el Fortuna. Y si el Dortmund perdiera, el Bayern ya podría ser campeón el mismo sábado. Si no fuera el fin de semana que viene, pues ya podría ser el siguiente. Porque los dos han ganado, los dos candidatos al título hasta hace poco han ganado en este fin de semana. El Bayern le ganó 2-4 al Leverkusen. dando un recital, remontando el partido, sobre todo en un tramo de la primera parte que fue salvaje. Este equipo es verdad que concede ocasiones, el equipo de Hansi Flick, pero te gana por aplastamiento, y es lo que le pasó al Leverkusen también. Y el Dortmund le ganó por la mínima 1-0 al Hertha. Está nuestro Leipzig, Joseba, un poco tontorrón, ¿eh?
Yo creo que está pensando más en la Champions que otra cosa.
Va dando un poquito de bandazos, y este fin de semana con el colista, recuerdo el Paderborn, empató el colista en el descuento, 1-1. Es verdad que el Leipzig se había quedado con 10 por expulsión del central francés Upamecano, que tiene muy buena pinta, pero este fin de semana la pifió. Fue expulsado y es verdad que estuvo mucho rato el Leipzig con 10. Como vuelve la Liga, Joseba, esta semana he preparado una comparación, he hecho números esta tarde, de los 46 partidos que se han jugado en la Bundesliga después del parón, comparados con los 46 que se habían jugado con público antes del parón por el coronavirus. Me sale un 13% menos de victorias locales sin público, es decir, después del parón. En los 46 partidos antes del parón hubo una victoria más del visitante respecto a las victorias locales. Y en los 46 sin público, 12 victorias visitantes más respecto al local. O sea que hay bastante diferencia, por lo menos en la Bundesliga, en lo que llevamos, de los partidos a puerta cerrada a los partidos que tenían público.
Pues mira, es un dato muy interesante, ¿eh?, que seguramente les gustará analizar a todos los integrantes del tertulión que enseguida empieza. Gracias, Evan, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba, hasta mañana.
Y por último, Angelito García. Hola, Angelito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Las tormentas han chafado el primer torneo profesional de tenis en España.
Si es que teníamos tantas ganas de ver tenis, ¿sí?, que ni la lluvia ni el granizo se lo han querido perder, ¿eh?, la vuelta del tenis a España. Un par de juegos llevaban en pista Bautista y de Miñaur y ha empezado a caer un tormentón que no ha parado en toda la tarde. Varias horas después han salido a pista ambos, por cierto, con la correspondiente mascarilla, como mandan los cánones, junto al juez de silla, y han visto que la tierra parecía más barro que otra cosa y que no había forma de reanudar el partido. Así que bueno, adiós, hasta la próxima. No tenemos campeón, pero ya hemos visto, Joseba, ya es importante, todas las medidas de seguridad del nuevo tenis, y ahora toca mirar a los torneos de verdad. ¿Se va a jugar el US Open? Pues pinta bastante mal. ¿Se va a jugar Roland Garros? Desde Francia no dejan de decir una y otra vez que sí, yo tengo mis dudas. El miércoles sin duda va a ser el día clave, hay una reunión de la ATP con todos los tenistas, hay que estar muy atentos y yo creo que el miércoles empezamos a tener las claves con lo que va a pasar en el tenis en lo que queda de año.
Pues muy bien, estaremos atentos. Hasta mañana, Angelito.
Chao, chao.
Y antes del tertulión vamos a recordar a algunos de los protagonistas que han pasado a lo largo de las últimas horas, desde las 3 en punto de la tarde, por la sintonía de la cadena COPE, por tiempo de juego, como por ejemplo Borja Iglesias, el delantero del Betis, que ha explicado por qué se pintó las uñas de negro, algo que ha sido muy comentado, incluso criticado por algunos. Esto es lo que nos ha contado.
Yo lo hice un poco por concienciación personal. Es algo fuerte y que pensamos que solo está en Estados Unidos y que solo ha pasado allí, ¿no? Pero a mayor o menor escala pasa todos los días y creo que ya está bien y hay que empezar a tratar a todo el mundo por igual, o sea, del color que sea, del gusto que tenga, lo que sea.
Carlos Camini, el portero del Español y del Málaga, entre otros equipos, fue uno de los jugadores que sufrió racismo jugando al fútbol en España. Esta tarde ha hablado abiertamente sobre el tema y así ha resumido su experiencia.
Lo he notado, lo he vivido varias veces y sinceramente yo creo que es lamentable, ¿no?
¿Lo has vivido más dentro de un campo de fútbol o más fuera?
Sinceramente lo he vivido más dentro del campo de fútbol, pero lo que he vivido fuera del campo ha sido más impactante.
Juan Carlos Álvarez es el psicólogo del Sevilla. La Liga en Primera División vuelve el jueves con el derbi sevillano, pero lo hace sin público. Es una situación extraña para los futbolistas y nos ha dicho cómo ha adaptado el mensaje para que se adapten a esta nueva normalidad.
Tú no puedes llegar a un partido de máximo nivel y que no haya público. O sea, eso no es, es totalmente anormal. Entonces eso te dispara ya que ocurre algo anómalo y tienes que ayudarles a que no se centren en eso, sino que se centren en dar su mejor versión.
Inma, la abuela Coraje de Vallecas, no estará en el estadio el miércoles en la reanudación del Rayo Albacete, pero lo podrá ver desde su balcón. Su testimonio no tiene desperdicio.
Mi piso, que es un noveno, tengo terraza, tengo ventana y tengo balcón. Soy muy conocida de la grada, porque no me callo una cuando veo que un...
El árbitro.
Sí, comete falta innecesaria, pues le digo, meta su celpito en donde le quepa.
David Morana es un atleta paralímpico que corre los 100 metros lisos. Perdió los brazos y las piernas por una meningitis y ahora quiere disputar una paralimpiada.
Los médicos al principio no apostaban por mí y bueno, yo sobreviví y claro, tengo un objetivo que es el de llegar a una paralimpiada. Y ahora mismo soy campeón de España con 13-23 y el objetivo es bajar de 11.
Testimonio interesantísimo el que nos ha llegado desde Inglaterra. Joan Pons es una cobaya humana que está probando la vacuna del coronavirus. ¿Cómo está? Esto es lo que nos ha contado.
Una inyección aquí en mi brazo, como la vacuna de la gripe, y nada, fueron 5 minutos, y después me estuve una hora de observación para ver si no se me caía el brazo o nada más, y nada, pues me dejaron salirme y para casa. Y ahora cada día me tengo que tomar la temperatura. De momento bien, vivito y coleando, que se dice.
Y Ángel Luis Rodríguez es el presidente de la Asociación de Médicos de Madrid, ha asegurado que tras la pandemia muchos sanitarios necesitan ayuda.
Los médicos es una profesión con un nivel de autoexigencia y de responsabilidad muy alta. El 80% del personal sanitario sufría ansiedad, que más de la mitad de ellos ya presentan síntomas de estrés postraumático y que un 40% están emocionalmente agotados.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales? Alberto Arauz, hola Alberto.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, opinan como siempre en el 637-23-0010 y como todos los domingos también estamos muy pendientes del Twitter de Tiempo de Juego. Decía Daniel, si los clubes permiten que en Las Palmas pueda haber público y en Lugo no, no me vuelvo a sacar un carnet de socio del Sevilla jamás. En una cosa que mueve tantos millones y con muchos aspectos en juego, el público es muy importante, o todos o ninguno. Tebas se equivoca gravemente, dice otro, las normas del juego tienen que ser las mismas para todos. Eso lo ve hasta mi hija de 4 años. Madre mía, lo que hace la pasta. Luismi, Tebas es un irresponsable. Se merecería que el CSD dijera que hasta aquí, que no se reanuda el fútbol. Víctor dice, integridad deportiva es evitar que haya público solo en algunos estadios, pero no buscar un reparto de derechos televisivos más equitativo. No dejemos que el debate sobre cuestiones reales se vea desplazado por fuegos artificiales. Y Mari Carmen nos dice, yo hoy quiero daros las gracias. Estos tiempos no han sido fáciles, pero llegaba la noche y ahí estabais todos los de deportes. Me habéis ayudado un montón. Mil gracias por vuestro trabajo diario y mis favoritos son Joseba y Guas. Sois geniales. Y vamos a escuchar el primer audio de este domingo.
Por fin finaliza el partido entre España y el COVID-19, 90 días después, como dijo Juanito, pero empieza de nuevo la liga. Hay fútbol.
Afortunadamente. 12:01, 11:01 en Canarias, el Tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.